Espacios Planeteando presenta. Reporte Sandía.
El newsletter sonoro ante las crisis ambientales.
Con Juan Pablo Mayorga, Tania Chacón y Laura Yanis.
Diseño sonoro, Gloria Hernández.
Listo, buenas tardes, bienvenidas a todas, todes y todos a Reporte Sandía, una vez más a un episodio sobre, haciendo análisis sobre lo vertido en el último boletín, que si recuerdan, se trató de, en particular, los dos principales temas fueron el derecho humano a la salud y a un ambiente sano, que reconoció el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pero en segundo lugar, como noticia muy mexicana, presentamos la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de reformar la Constitución para modificar el mercado eléctrico, ¿no? Lo cual tiene unas implicaciones enormes, y por eso es precisamente que hoy le vamos a dedicar este episodio a este tema. Para ello hemos invitado a dos colegas periodistas muy experimentados, muy versados en estos asuntos de energía. Por un lado está el colega Manuel Hernández Borbolla, y por el otro lado, el camarada Emilio Godoy. Ambos han seguido distintos ámbitos energéticos en México y también tienen nociones bastante profundas de lo que pasa en el resto del mundo, ¿no? Y cómo podemos más o menos ubicar la discusión sobre esta reforma dentro de lo que estamos viviendo en el planeta completo, ¿no? En particular sobre la crisis climática, que sabemos que está alimentada por la quema de combustibles fósiles. Bienvenido, Manuel.
Gracias por la invitación y un gusto estar aquí con ustedes.
Gracias a ti, Emilio. Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Juan. Gracias por la invitación.
Perfecto. El contexto, para comentárselo brevemente a la audiencia, es que se reforman, según la iniciativa de López Obrador, unos 3, si no estoy equivocado, artículos constitucionales, donde, según la versión oficial, lo que se busca es un poco restituir la rectoría del mercado energético eléctrico, en particular energía eléctrica, que está administrada por la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa del Estado mexicano, que desde 2013, cuando fue la última reforma en el sector, fue prácticamente despojada de varias atribuciones que se entregaron a organismos que pretendían ser neutros, evitando así como que este juego de juez y parte por parte de CFE, pero que ahora, en lo que es prácticamente una contrarreforma propuesta por López Obrador y el gobierno federal, se contempla devolverle estas capacidades a la Comisión Federal de Electricidad, restringir prácticamente mitad del mercado eléctrico para la CFE y la otra mitad, que en realidad es menos, como un 46%, si no mal recuerdo, a los privados. Y esto, según la versión oficial, es para que haya una verdadera competencia en el mercado, ¿no? Y de verdad bajen precios, de verdad se garanticen ciertas condiciones. Pero bueno, empezando por la parte de el impacto que esto tiene en la crisis climática, porque lo que han comentado organizaciones, desde empresariales hasta ambientalistas, es que esto, además de afectar la competitividad, la creación de empleos, las inversiones privadas, etcétera, 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 es que rezaga a las energías renovables, muy en particular a la eólica y la solar, que desde 2013 han tenido, a partir de las subastas, un desarrollo notable, y que actualmente esa capacidad instalada se encuentra en manos de privados, en su mayoría. Y a cambio, la CFE queda impulsando esas plantas que, en cuanto a renovables, pues son la hidroeléctrica, también tienen bastante geotérmica, y pues la planta termonuclear de Laguna Verde, ¿no? De la que Emilio seguramente nos va a hablar. Entonces empezaría contigo, Emilio. O sea, en contraparte de esto, hay plantas que funcionan con carbón, con combustóleo y muchísimas de ciclo combinado que funcionan con gas natural. Entonces, a lo mejor ahí está la cosa, que el gobierno no ha, en esta propuesta, dado una ruta clara hacia tecnologías visiblemente más limpias o apreciadas como más limpias, como la solar y la eólica, mientras está dando este gran paso al frente, ¿no? Y da la impresión de que pues se está condenando a no avanzar en transición energética y a no cumplir compromisos nacionales sobre cambio climático suscritos ante el Acuerdo de París. Entonces, ¿cómo ves tú la situación?
Mira, Juan, hay que ver esta contrarreforma en el contexto del plan energético mayor de López Obrador y su deseo o su tendencia a priorizar la generación fósil, el uso y quema de combustibles fósiles por sobre otras opciones energéticas. Esto es parte de materializar esa idea de López Obrador de cómo debe funcionar energéticamente un país. Y entonces dentro de eso viene este reforzamiento de los planes para Pemex y para CFE. Esa es como la parte ejecutiva de esta visión suya de que los combustibles fósiles son la mejor opción. Y en segundo término, con las hidroeléctricas, según lo que ha planteado, incluso lo dijo hoy en la conferencia matutina, dijo que la base de la transición van a ser hidroeléctricas y que es generación limpia. Pero en este sentido hay que considerar una cosa, es cierto, puede ser generación limpia, pero depende de un recurso que no es garantizable, que es la lluvia. ¿Qué pasa si no llueve? Para empezar, Brasil lo sabe bien. Brasil padeció una sequía tremenda hace 20 años, 19 años, y tuvo problemas de generación, hubo apagones. Entonces, quien dependa de hidroeléctricas debe tener un plan B, porque si no llueve, no va a haber capacidad de generación. Recordemos que este año México ha sufrido una sequía muy fuerte. Las hidroeléctricas o las presas están a un nivel muy bajo. Entonces tenemos que hacernos esa pregunta: ¿qué pasa si no llueve y cómo se va a cubrir esa demanda? En el despacho es lógico pensar en grandes generadoras como Laguna Verde con hidroeléctricas, porque te aportan volumen, o sea, te aportan una gran cantidad de energía que puedes canalizar a la red con relativa facilidad. Es una cuestión de magnitud. Pero si tienes problemas para garantizar eso, por ejemplo, los derrateos de Laguna Verde o cuando la planta tiene que parar por fallas, por despacho es normal pensar en estas opciones, energía nuclear, hidroeléctricas, porque te aporta una gran cantidad de energía sin mayores problemas. Pero cuando no tienes esa disponibilidad, tienes que pensar cómo la cubres. Por ejemplo, cuando hay derrateos en Laguna Verde o cuando tiene que parar la planta por fallas técnicas, tienes que ver cómo suplementas esa generación. Y lo mismo puede pasar con hidroeléctrica si no hay lluvia. Entonces son consideraciones que hay que tomar en cuenta.
Bueno, pues yo creo que para mí es claro que el tema ambiental no es prioridad del gobierno de López Obrador. No está dentro de su radar. Este asunto de los acuerdos de París y demás, pues no le tienen mayor consideración, más allá de que ahorita pues hay ahí algunas conversaciones con el gobierno de Estados Unidos y de Joe Biden, ¿no? Fuera de eso, yo creo que la contrarreforma eléctrica va más allá por otro asunto. Tiene que ver con, no necesariamente en terrenos ambientales, sino tiene que ver con acabar con los subsidios que están recibiendo las grandes empresas de este país, empresas como Walmart, como Oxxo, que pertenece a Grupo FEMSA, a Bimbo, Kimberly Clark, Cemex, entre muchas otras, que a través de estos contratos de cogeneración con empresas privadas como Iberdrola, la española, lo que han hecho pues es obtener precios privilegiados para la energía eléctrica o el consumo de la electricidad, y eso explica por qué algunas tiendas como Oxxo están pagando menos dinero que una familia promedio en México. Y esto se debe pues a que estas empresas, a través de estos contratos de cómo quedó la reforma energética de Enrique Peña Nieto, no están pagando los costos de transmisión y lo que se necesita para mantener estable la red eléctrica. Entonces digamos que esos costos los está absorbiendo el Estado de manera indirecta. Hoy por ahí salía el dato de Rocío Nale que costaba más o menos 400 mil millones de pesos. Ese asunto, que de hecho no es un dato nuevo, lo habían dado a conocer desde principios de año, más o menos cuánto había costado estos subsidios disfrazados. Y ese yo creo que es el tema de fondo, y lo que busca la contrarreforma eléctrica de López Obrador es devolverle la rectoría al Estado para que el Estado tenga mano o sea prioridad en estos aspectos de la generación eléctrica, que recordemos pues es un sector estratégico y en el que va en juego la seguridad nacional del país. Lo vimos a principios de año de cómo cuando se dispararon los precios del gas natural con esta helada que hubo en Texas y la imposibilidad técnica de que se importara gas desde los Estados Unidos, pues ocasionó apagones masivos en toda la frontera norte. Entonces, creo que más allá del tema ambiental como tal, lo que hay detrás pues es una política de soberanía energética que durante toda la era neoliberal pues se empeñaron en poner al país en una situación muy delicada. Recordemos que el 60% de la electricidad que se genera en el país se hace con gas natural que no tenemos y que tenemos que importar de otros lados. Entonces esto está dejando en una situación bastante vulnerable a México, y lo vimos con Trump cuando presionó, por ejemplo, para cambiar la política migratoria, pues de cómo estos asuntos se utilizan de manera coercitiva por parte de Estados Unidos o de otros países para modificar las políticas para el beneficio de los mexicanos.
Gracias, Manuel. Perfecto. Ya que tú lo traes entonces a la mesa, vamos a entrarle al tema que pareciera que es el que define toda esta controversia. Que por un lado están los argumentos ambientales y por el otro están algunos que parecieran ser como de, no diría ideología porque es una palabra muy manoseada, pero de lógicas de administración pública, ¿no? Básicamente, no puede haber ninguna transición energética si no hay una sostenibilidad financiera, y quienes apoyaban la reforma de 2013 daban a entender que no puede haber esta sostenibilidad financiera sin inversión privada, sin reglas de un regulador neutro, sin que el Estado retire las manos del sector. Mientras que, como está pasando ahora, quienes defienden, proponen y defienden esta contrarreforma sostienen que incluso la transición energética va a ser más viable ahora que es un asunto de Estado, porque queda totalmente inmersa ya en las obligaciones hasta constitucionalmente, que va a haber lineamientos claros a partir del mandato dado a la CFE. Entonces, en esta parece que dicotomía entre Estado y mercados, entre soberanía energética y competitividad, estamos viendo choques que pues, son hasta inéditos y muy fuertes, como veíamos este editorial de La Jornada, uno de los principales diarios de izquierda en México, desmontando o respondiendo duramente a este comunicado de organizaciones ambientalistas como SEMDA, Greenpeace y otras, diciendo que no era un condenar al país a los fósiles, sino era recuperar la rectoría del Estado, darle más bien por el lado de las hidroeléctricas y otra serie de argumentos. Entonces, pues, ¿cómo tampoco quedarnos en este dilema de Estado contra mercados o inversión privada versus soberanía energética? Emilio, ¿qué se puede hacer para sacudirse de eso y tratar de reencauzar esto por un lado constructivo?
Mira, esto de la soberanía puede ser un asunto gelatinoso. Y hay que aclarar una cosa, México no es Noruega, México no es Arabia Saudita, México no es Rusia, ni lo será, les tengo malas noticias. Ni siquiera Estados Unidos ha alcanzado soberanía energética, a pesar de que fue una de las promesas de la revolución shale, que empezó hace 10 años aproximadamente, que con los hidrocarburos de shale, tanto el aceite como el gas, Estados Unidos va a necesitar exportar más hidrocarburos, pero no es cierto. En el caso del petróleo sigue importando. Y en el caso del gas sí es autosuficiente y ahora está viendo cómo lo exporta. Pero en líquidos la situación es muy diferente. Y hablando de soberanía, tema del gas. México está encadenado a esta tecnología. Esa es una de las herencias de la reforma de Peña Nieto y este gobierno no la va a resolver. Y al contrario, lo que está haciendo es agudizando esa dependencia con la construcción de más plantas de ciclo combinado. Pero, ¿qué va a pasar? Primero hay que entender que la época de los combustibles fósiles baratos, del petróleo barato, se acabó. Eso es cosa del pasado. Uno. Dos, las caídas y subidas del mercado energético, esa también es una realidad a la que hay que acostumbrarse. Ya venía manifestándose desde hace algunos años y ahora lo vamos a ver con más agudización. Entonces, si te vas a atar al gas y el gas está caro, una forma sería promover fracking en México y eso sería desastroso. Ya sabemos qué pasa con el fracking en Estados Unidos, consecuencias ambientales, de salud, etc. Porque entonces habrá que seguir importando molécula y eso te pone bajo las reglas de quien te lo venda. Y Europa es un caso muy claro. Ahí está Rusia. De hecho, uno de los factores de esta crisis es el posible manejo ruso del mercado del gas para lograr la aprobación del gasoducto Nord Stream 2, que va a surtir de la molécula a Europa del Norte especialmente, y que entonces lo usa como palanca geopolítica para ganar adeptos en Europa Occidental. Entonces en gas hay un problema serio. Entonces, ¿cómo van a sustituir ese gas? Es muy difícil, por eso hablo de estar encadenado a esta tecnología. Y luego, si a eso le agregas que no estás desarrollando un mercado renovable, si no estás desarrollando una transición energética, entonces estás en un escenario muy complicado porque no estás promoviendo generación distribuida, por ejemplo. Que eso lo podemos analizar en un momento.
Ok, gracias Emilio. Tocaste varios temas interesantes. Y Manuel, creo que tú has sido muy crítico también de la situación en Europa y de pues esta discusión entre Estado y mercado, soberanía versus competitividad. Entonces, ¿cómo ves por ahí la cosa?
Bueno, yo para empezar voy a comentar rápidamente que yo en lo personal no estoy en contra de las energías renovables, como a veces podría parecer, pero de lo que sí estoy en contra es de que se usen las energías renovables y los temas ambientales como instrumento de coerción política o económica. Realmente mucho del mercadeo o del marketing que se ha hecho en el mundo en torno a las energías renovables tiene más que ver con una lógica de negocio más que con una lógica netamente ambiental. Y lo estamos viendo muy claro en México y en otros países. En el caso de Europa, por ejemplo, pues mucho tiempo se ha hablado que potencias como Alemania, que son potencias en energías renovables, ya estaban avanzadas en su transición energética y demás. Pero ahorita vemos cómo con el tema del gas en Europa, pues incluso hay spots del gobierno alemán anunciando que podría ser un crudo invierno y que se prepare la gente para los apagones en electricidad. Entonces, la manera en que se dispararon los precios en España, todo este tipo de situaciones, pues deja ver que todavía falta mucho para llegar a esa transición energética, que a mí me preocupa la manera en que se nos la han vendido, ¿no? De como si nada más esa transición energética la pudieran realizar la iniciativa privada. Y creo que eso es el trasfondo real de esta discusión. No tiene tanto que ver con temas ambientales, sino con una lógica de negocio. Hay grupos que están perpetrando esta lógica de la rentabilidad y de la ganancia a costa de lo que sea, una lógica netamente capitalista, y que ahora la quieren pasar a pintarla de verde, ¿no? Es la famosa el greenwashing o el lavado verde que se le llama, como parte de esta economía verde que busca seguir generando crecimiento económico a costa de lo que sea y rentabilidad, ¿no? Entonces, a partir de ese pretexto, pues se han creado una serie de negocios bastante desventajosos para los estados, pero a la hora de que estas tecnologías entran en problema, pues es el estado el que tiene que intervenir en la crisis. Lo estamos viendo en toda Europa, como el estado pues están en una discusión de hasta dónde el libre mercado, entre comillas, pues debe de autorregularse o hasta qué punto debe de intervenir el estado en estos asuntos para garantizar pues que haya cierta estabilidad estratégica en los precios de la energía. Lo estamos viendo ahorita, por ejemplo, con los precios del gas LP en México, cómo el gobierno decidió intervenir para impedir que se siguieran disparando. Y esa yo creo que es la discusión de fondo. ¿Hasta qué punto se puede permitir que esta lógica de mercado impere en las estrategias de los planes energéticos de los países, y hasta qué punto pues debe de intervenir el Estado como tal? Yo creo que ese es el meollo de la situación, y encima de eso, pues como lo comentaba, pues se recubre con mucho marketing verde.
Perfecto, Manuel. Luego está el tema del litio, que no quisiera que dejáramos pasar, ¿no? Porque es curioso cómo, mientras parece haber tanta controversia sobre lo que toca a tecnologías concretas como la eólica y la solar, la especie de, no privatización, pero de reserva del litio para el Estado mexicano, como se contempla en la reforma, no parece ser tan controversial, ¿no? Hay quienes dicen, claro, desde el otro espectro, más de mercado, que de nada nos sirve tener un recurso si no tenemos dinero para desarrollar cadenas productivas ni ensamblar baterías y tal, pero parece que hay, yo diría, un poquito más de consenso respecto a esto. Pero bueno, sin prejuiciar nada, ¿tú cómo ves esa iniciativa, Emilio?
Aquí volvemos a las cuestiones de fondo, porque la estatización del litio o de cualquier otro recurso es un medio, no un fin. Y el problema de esto, y lo mismo pasa con la energía, es que no hay una política de industrialización nacional. El gobierno de López Obrador devuelve la primacía a CFE y a Pemex, pero no sustituye el modelo renovable industrial que aplicó el gobierno de Peña Nieto por otra cosa que corrija los problemas que esa reforma creó. Entonces, en lugar de abordar esas cuestiones de fondo, la contrarreforma energética lo que hace es volver a mirar al Estado para que lo ejecute. Pero eso no significa que corrija los problemas de fondo que creó esa misma reforma. Y con el litio pasa lo mismo. Es decir, ¿para qué queremos el litio? ¿Qué vamos a hacer con el litio? Ok, el Estado va a tener el dominio, pero ¿hay un plan con el litio? ¿Va a haber una política de industrialización? ¿Puede México competir contra productores de batería de Estados Unidos, Alemania, China? Solo porque tiene la posesión de litio, o sea, esto tiene que estar enmarcado en una política de industrialización, que no hay, no vemos eso. Y creo que Bolivia, Chile, Argentina son un buen ejemplo. Si ellos ya van retrasados en la explotación de litio, ¿qué puede hacer México? Pues ahí falta claridad, faltan planes estratégicos que deben ser revisados. Y lo mismo pasa con la energía renovable. ¿La contrarreforma genera mejores condiciones para comunidades? No. ¿Genera modelos alternativos de producción de energía como cooperativas, por ejemplo, o esquemas municipales de producción energética como vemos en otros países? No. Entonces, tampoco está, por eso repito que la contrarreforma energética no corrige los problemas de origen que generó el cambio constitucional de 2003. Entonces, en vez de luchar contra privados, las comunidades van a seguir entonces enfrentándose con CFE, con Pemex. No hay una corrección de las asimetrías de poder en el terreno local. Y con el litio va a pasar lo mismo, es decir, que nos hace pensar que solo porque el Estado mexicano posee litio no va a haber conflictos ambientales mineros como los hemos conocido, y conflictos sociales. Simplemente que se cambie el litio por oro, plata, zinc, estaño o el material que ustedes mencionen. Ahí no hay un cambio de correlación de fuerzas. Simplemente que ahora la lucha va a ser contra el Estado mexicano. O contra las empresas estatales.
Perfecto, gracias, Emilio. Directo contigo, Manuel. Creo que resaltaría lo de Emilio en el sentido de que sí, no se incluye como una posibilidad para cooperativas, para generación de comunidades, para otro tipo de organización, y creo que también eso lo han señalado varias personas como un pendiente. Pero sí, quedándonos en el litio, Manuel, ¿tú cómo lo ves?
Pues yo creo que es favorable que se nacionalice un recurso estratégico como el litio. Si bien es cierto, y ahí coincido con Emilio, el Estado mexicano carece de una política industrial y creo que es uno de los grandes pendientes y algo que se le debería de criticar al proyecto de cuarta transformación de López Obrador. Pues en lo que son peras o manzanas te conviene más tener garantizado ese recurso para el bien de la nación antes que en manos privadas con una lógica de hacer negocio a costa de lo que sea, que ha generado mucho daño. Esa es precisamente la lógica que ha imperado en la minería y pues ya hemos visto los estragos que ha ocasionado esto en México, ¿no? Entonces, algunos países como Bolivia, precisamente, pues parte del milagro económico boliviano durante el mandato de Evo Morales se basó precisamente en la nacionalización de los recursos. Más allá de que se aprovechen o no se aprovechen en su totalidad, creo que es benéfico que un mineral que se ha vuelto estratégico para la fabricación de baterías en equipos electrónicos como teléfonos celulares o baterías de automóviles eléctricos, que es hacia allá donde tiende el mercado de los automóviles en los próximos años, pues que se pueda garantizar la explotación de este recurso pues en manos del Estado. Otra vez volvemos al tema del Estado contra la iniciativa privada, que yo creo que es el verdadero trasfondo de estas cuestiones. Es cierto que hay que ver pues hasta dónde se va a poder aprovechar este mineral. A mí me parece que fue acertada la manera en que el gobierno mexicano dijo, bueno, las concesiones que ya se entregaron en el pasado y que ya iniciaron labores de exploración y de explotación, pues se van a respetar, pero aquellas que están nada más especulando financieramente con los títulos de propiedad que se otorgaron, pues van a ir para atrás, ¿no? Y eso es gran parte de lo que ocurrió en general con toda la reforma energética de Enrique Peña Nieto, que fue un gran negocio de especulación financiera, más que otra cosa. La dichosa inversión privada, pues no hemos visto que nunca llegara esa inversión privada y inversión extranjera al sector de los hidrocarburos. Entonces yo creo que mucho del tema se utiliza mucho el asunto ambiental para golpear políticamente en muchos casos, pero que realmente a los grupos que están utilizando esto, y me refiero a la derecha mexicana, a los partidos que aprobaron la reforma energética y que nunca les importó el medio ambiente, como el PRI y el PAN, pues ahora están utilizando esto como bandera de golpeteo político. Y esa es a mí la parte que me parece más cuestionable, que se utiliza esto como arma política cuando no hay un interés real de ir al trasfondo de los temas ambientales, y es como lo que yo pondría sobre la mesa, y creo que en toda esta discusión eso es lo que hay que destacar.
Gracias, Manuel, perfecto. Ya para ir cerrando, les haría una preguntita bien simple a ambos. Visto que hay tanto en juego, que hay quien decía la semana pasada cuando se anunció la iniciativa que esta es una decisión que podría salvar o condenar a un país, yo no sé si eso suene muy dramático o no, pero creo que sabemos que es crucial, ¿no? Entonces, pues la pregunta es, ¿qué les gustaría ver que suceda? Leía hoy una editorial de Etienne von Bertrapp en pie de página, que decía que, bueno, siendo optimistas, esta iniciativa no es perfecta, pero es algo sobre lo que se puede avanzar y que hay cosas que en el camino se podrían corregir. Como esta cosa en particular de la apertura para comunidades, para generación distribuida a partir de cooperativas, ayuntamientos, etcétera. Pero bueno, independientemente de los detalles, ¿qué te gustaría, Emilio, que pasara o que no pasara rumbo a la discusión y posible aprobación de esta iniciativa?
Mira, me gustaría ver que hubiera opciones comunitarias de generación energética como cooperativas, que hubiera prosumidores en México, como se le llama ahora, ¿no? El consumidor que produce también su propia energía. Que la gente decidiera y qué energía quiere generar, desde las casas hasta escuelas, universidades, colonias, etc. Pero eso no va a suceder. Y no va a suceder porque eso choca con esta visión setentera del gobierno, de que el Estado es el que debe encargarse de todo, porque es su propia competencia. O sea, ¿CFE va a permitir todos estos desarrollos? No, porque le van a dejar de pagar. Y si la idea es fortalecer a CFE, Entonces, ¿qué sentido tiene que les des, que generes herramientas sociales para que la gente se aleje de CFE? Es un contrasentido. Eso lamentablemente no va a suceder.
Interesante. Gracias, Emilio. La misma pregunta para ti, Manuel, en un minutito ya para cerrar. ¿Qué te gustaría ver o no ver?
Pues yo he escuchado ahí algunos planteamientos por parte de la bancada de Morena y demás de que sí se van a abrir algunos espacios para la autogeneración, por ejemplo, con energías fotovoltaicas. Yo en lo personal creo que pues se va a quedar en mera fachada, en mero rollo, nada más porque se ha vuelto parte de la discusión política, pero no hay un interés real para que esto suceda. Yo creo que esta iniciativa pues tiene alcances limitados. No va a resolver todos los problemas del sector eléctrico nacional, pero pues sí, los urgentes tienen que ver con la cuestión financiera de la Comisión Federal de Electricidad, que está perdiendo 400,000 millones de pesos en los últimos años por estos subsidios disfrazados a los privados. Entonces yo creo que ese tema, que es urgente, sí se debe de corregir sí o sí, más allá de que se puede ir avanzando en otros temas, pero hay que cortar con esos subsidios a las grandes empresas que además no pagaban impuestos. Entonces la magnitud del saqueo de estas élites económicas se vuelve doble porque no pagaban los precios reales de la luz, no pagaban impuestos, ya le vamos sumando, y eso explica pues cómo estas élites económicas están muy en contra de la contrarreforma que ha mandado López Obrador al Congreso.
Gracias, Manuel. Gracias también, Emilio. Y pues seguiremos, por supuesto, en la medida de lo posible, discutiendo esta iniciativa, y esperamos, por el bien de todos los que vivimos en México, que esto salga mejor, ¿no? Y no se olviden entonces de sintonizarnos el próximo lunes, que vamos a seguir con nuestros boletines quincenales y ver qué permanece en el tintero para seguir discutiendo. Pues saludos, hasta la próxima.
Este es un podcast de la Alianza Estudios Planeteando. Si quieres conocer todo el repertorio, visita planeteando.org/podcast.